COPE más Coruña.
Estar informado.
¿Cómo influye lo que comemos en la eficacia de un medicamento? Pues aunque no lo creas, sí que influye. Y de esto nos van a informar a partir de ahora en las farmacias coruñesas, con una nueva campaña bajo el lema Tu medicación, un ingrediente a tener en cuenta en tu alimentación. Cuéntanos, Noela Bau.
Que algunos medicamentos tenemos que tomarlos en ayunas y otros con algo en el estómago es algo que más o menos vamos entendiendo. Pero lo que quizás no sabemos es que hay alimentos que pueden potenciar ciertos efectos de un tratamiento o, al contrario, echarlos al traste. Son cuestiones que ven muy a menudo las farmacias y por ello han iniciado esta campaña informativa en el más de medio millar de oficinas de la provincia de A Coruña. Intentan explicar las casuísticas que pueden restar eficacia a tratamientos muy habituales. Marga Muñoz es secretaria del Colegio de Farmacéuticos.
La vía más utilizada que seguimos para nuestros tratamientos es la vía oral. Y su principal problema son las interacciones entre medicamentos y alimentos. Y es que ambos pueden verse modificados en el mismo lugar, en nuestro estómago. A esto se une que habitualmente tenemos la rutina de tomar los medicamentos con las comidas, para no olvidar las tomas. Generalmente siempre ponen desayuno, comida y cena, sin pensar en si antes, después, durante, dos horas antes, una hora después. Eso nunca se especifica generalmente.
En esta campaña se centran en algunos de los tratamientos más habituales, como los anticoagulantes, las estatinas, los antibióticos o fármacos omnipresentes en cualquier botiquín, como el paracetamol o el ibuprofeno. Algunas de las interacciones son más peligrosas que otras. Paula Briones es vocal de alimentación e impulsora de la farmacia de la campaña en el Colegio de Farmacéuticos.
El mayor número de interacciones y las más peligrosas a día de hoy, o las más también las más habituales, pueden ser con los anticoagulantes, con aquellos medicamentos que afectan al sistema cardiovascular y aquellos que tienen, como dice Marga, el margen terapéutico estrecho. Pero siempre, como os dije antes, siempre creo que es importante individualizar.
Y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, si tomamos enalapril para la hipertensión, no debemos tomar plátano o kiwi a continuación. Si tomamos levotiroxina para el hipotiroidismo, que es endémico en Galicia, por cierto, hay que espaciarlo del desayuno. Y si nos toca digoxina para la arritmia, lo que hay que evitar es el brócoli o el tomate. Bueno, entre los alimentos que podríamos considerar prohibidos en general está el alcohol, que puede potenciar los efectos tóxicos para el hígado en el caso del paracetamol o reducir los de algunos antibióticos. Pero hay otra bebida que deberíamos de evitar en general, que tiene muchas contraindicaciones. El zumo de pomelo, prohibido especialmente si tomamos estatinas para el colesterol.
En este caso, lo que pasa con las estatinas tienen un mecanismo de acción que, bueno, pues que actúa con el citocromo C450 y lo que hacen es, en concreto, este zumo de pomelo es que va a inhibir que se metabolice la estatina. Si evitamos que se metabolice la estatina, no pasa sangre, se va a mantener más tiempo el efecto y va a tener un efecto más potente y puede llegar incluso a concentraciones tóxicas.
Y todo es matizable. Por ejemplo, siempre se ha dicho que con el Sintrón no se puede tomar verdura de hoja verde, pero eso no significa que esté completamente prohibida. En una dieta equilibrada podemos poner un plato con carne y un poquito de verdura. No se puede, eso sí, de repente pues pasar de 0 a 100 y meternos el cocido con los grelos pues más impresionantes de nuestra vida si estamos con este tratamiento. Pero también ojo con la fibra, no siempre es buena en el caso de estar tomando un medicamento, porque puede evitar la absorción en la mayoría de fármacos, excepto si cabe alguno para el Parkinson. Lo curioso es que hay otros alimentos que ayudan a la absorción del fármaco. Uno de los casos más conocidos es el de la vitamina C con el hierro. Y atención, la cafeína en general no es buena, compañera, excepto en el ibuprofeno.
En el caso de la cafeína había fármacos donde sí favorecían y en otros no. En el caso del paracetamol no, porque lo que nos va a provocar es un vaciado lento de nuestro aparato digestivo del alimento. Pero, por ejemplo, en el caso del ibuprofeno, la cafeína sí favorece su absorción, con lo cual no estaría de más, o sería un buen consejo, pues a una persona que se tenga que tomar un ibuprofeno, decirlo que se lo puede tomar pues con un cafecito. O sea, sería una buena recomendación.
Y no solo lo que comemos influye en las medicaciones, también hay que tener especial cuidado con los complementos vitamínicos que tomemos o los tratamientos a base de plantas, que se vendan como naturales. No quiere decir que sean inocuos, al contrario. Sara Catrain es la presidenta del Colegio de Farmacéuticos.
Eso de que porque sean naturales sean inocuos, no es cierto. No.
Por eso también el médico y el farmacéutico deberían tener constancia de lo que toman. Sí. Fuera de una oficina de farmacia, fuera de una prescripción médica.
El hipérico, la hierba de San Juan son todos fibras naturales, esto muy, muy complicadas y con muchos efectos secundarios.
Lo importante es el equilibrio y la moderación, y si tenemos alguna duda, consultar en nuestra farmacia de cabecera. Muy útiles en el caso de personas polimedicadas, el sistema de administración automática que ahora está disponible en todas las farmacias de A Coruña.
Gracias, Noela. Es la 1:26. Recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y Galicia se consolida como referente en la prevención de la salud con la puesta en marcha de un programa piloto de cribado de cáncer de pulmón en nuestra área sanitaria que se suma a los ya implantados de mama, colon y cervix. Sobre este programa piloto hablamos en los próximos minutos con la directora general de Salud Pública de la Xunta de Galicia, Carmen Durán. Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Y en qué consiste, Carmen, este programa piloto?
Bueno, lo que vamos a intentar, ¿no?, es pues pilotar el cribado de cáncer de pulmón, pero seleccionando muy bien la población. Es decir, no podemos hacer un cribado de cáncer de pulmón a toda la población gallega, porque esto sería inútil. Y lo que hemos hecho ha sido seleccionar a las personas que están entre los 55 y 74 años, que son grandes fumadores actualmente, o bien, bueno, pues que dejaron de fumar hace menos de 10 años. Con esta información que les hemos obtenido a través de la codificación que se realiza en atención primaria CIAP2, que salen aproximadamente 1.200 personas vinculadas al centro de salud del Ventorrillo, lo que se ha diseñado una entrevista en la que se explora todo su historial tabáquico, cuántos paquetes fuman al día, desde cuánto tiempo hace de esto, si dejaron de fumar, etcétera, y también se incorpora la profesión, se incorpora también si han padecido enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y con todo esto lo que pretendemos es elaborar un perfil de riesgo, y a aquellas personas que estén en el estrato superior de riesgo se les realizará un TAC de baja dosis, con el objetivo luego de, bueno, pues de realizar un análisis de todos los resultados que hayamos obtenido.
¿Qué importancia tiene, Carmen, detectar el cáncer de pulmón en fases tempranas?
Yo creo que lo primero, hay que poner cifras al cáncer de pulmón, ¿no?, para que sepamos que a día de hoy, cuando hablamos de incidencia, estamos hablando de que el cáncer de pulmón es el segundo más frecuente en hombres y el tercero más frecuente en mujeres, pero que si hablamos de mortalidad, subimos un puesto más, y hablamos de que es un tumor, el cáncer de pulmón, que es el primero en mortalidad en hombres y el segundo en mujeres. Luego tenemos que ser conscientes de la importancia de realizar este pilotaje del cribado de cáncer de pulmón. Pero además, claro, si somos capaces de realizar una detección precoz, seremos capaces de detectar estos tumores en sus fases más tempranas y, por lo tanto, también seremos capaces de administrar un tratamiento precoz que nos ayude a disminuir tanto la morbilidad como la mortalidad asociada. Para que todos nos hagamos una idea, a día de hoy, desde que hemos empezado con los cribados de mama, cervix y colon, llevamos aproximadamente unos 13.000 tumores detectados en nuestros programas de cribado de salud pública. Y de ellos, entre el 65 y el 70% en estadios precoces, lo que hace que haya cambiado radicalmente el panorama en cuanto a la mortalidad, por ejemplo, relacionada con los cánceres de mama. No solamente son que también tenemos tratamientos más eficaces, sino también esta detección precoz de los tumores.
¿Qué porcentaje de esa población, Diana, consideráis que podría decir no a este cribado?
Esto es uno de los indicadores que tenemos dentro de este pilotaje. y aún es pronto para tener una un porcentaje. Lo que sí que nos relatan los médicos de familia que están realizando estas encuestas, porque hemos incluido una pregunta de si usted estaría interesado en participar en este cribado de cáncer de pulmón, es que estamos obteniendo porcentajes muy altos de que nos están diciendo que sí, probablemente porque les está llamando o bien su médico de familia o alguien en su nombre, lo que también puede hacer que bueno pues que se fíen más y que quieran participar. Pero insistimos en que todavía es pronto para saberlo. Estamos hablando de que en cáncer de colon están participando de primera ronda alrededor del 50% de la población, en cáncer de mama superamos el 80%. Bueno, vamos a ver dónde podríamos situar el pulmón, que calculamos que tiene que estar entre estas dos cifras.
¿Cuándo podríamos tener los primeros resultados?
Acabaremos las encuestas y empezaremos a citar para que las personas que estén dentro del estrato de riesgo pasen a hacer su TAC a finales del mes de abril, y empezaremos con analizar resultados durante ya a partir del mes de junio. Luego esperamos que en verano ya tener un análisis primero realizado para poder luego tomar decisiones.
Además de este cribado, Carmen, también se les va a ofrecer apoyo para dejar de fumar a estas personas, ¿no?
Sin lugar a dudas. Yo creo que todos los análisis, todos los artículos científicos que se han realizado respecto a los cribados de cáncer de pulmón, todos siempre acaban de la misma manera diciendo que si al menos el cribado de cáncer de pulmón sirve para que la gente se piense el dejar de fumar o para que se ayude a la cesación tabáquica, habrá valido la pena el cribado de cáncer de pulmón. Y en este pilotaje hemos insistido muchísimo en que esto tiene que ser una de las piedras angulares porque es lo que realmente ha demostrado que disminuye el riesgo de padecer cáncer de pulmón, que es la cesación tabáquica.
¿Esto se está haciendo en algún otro sitio, Carmen?
Tal cual lo estamos planteando en nuestra comunidad autónoma, no. Nosotros nos lo hemos planteado como un programa poblacional que lo dirige Salud Pública, que vela por la equidad y que vela por todas las premisas que conllevan un programa poblacional de cribado, y que además está liderado desde servicios centrales de la Consellería de Sanidad, es decir, se va a hacer en todas partes igual, ¿no?, cuando se extienda. Y lo que hay en España son pilotos en algún hospital y no de la misma forma que lo estamos haciendo nosotros. También tenemos que decir que nosotros estamos haciendo una encuesta que está adaptada a Galicia. Galicia no es Madrid ni Galicia no es Barcelona. Tiene unas características poblacionales distintas. Por eso, por ejemplo, hemos incorporado la profesión a nuestra encuesta. Luego también tiene muchas diferencias desde un punto de vista metodológico.
Hay que decir también, Carmen, que Galicia se sitúa a la vanguardia en cuanto a tratamientos y atención a los pacientes oncológicos. ¿Cuáles son a día de hoy esas terapias más innovadoras que tenemos en marcha o que vamos a poner en breve en marcha?
Yo creo que Galicia, siempre ha destacado por estar a la vanguardia, tanto en tecnología como en tratamientos, y en este momento, además de tener todo el arsenal terapéutico que se dispone, ¿no?, para el tratamiento de los distintos procesos oncológicos, yo creo que habría que destacar dos factores importantes que los diferencian. Uno, que es la protonterapia, que como todo el mundo sabe se está desarrollando el centro de protonterapia en Galicia, y la segunda es el desarrollo de las terapias CAR-T, que son terapias celulares que lo que hacen es que tumores que hasta hace unos años no tenían tratamiento adecuado, ha habido una revolución, ¿no?, de la mano de la medicina personalizada, donde también Galicia tiene una estrategia, o de la mano también de la medicina de precisión, que yo creo que son las partes donde destacamos como comunidad autónoma.
Pues bienvenidas todas estas iniciativas tan buenas para nuestra salud y para la prevención. Carmen Durán, directora xeral de Saúde Pública da Xunta de Galicia, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Es la 1:34 y te cuento también dónde están hoy aparcadas las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue. Debes brindar amor para después... A esta hora tenemos una delante de Casa Juana, en el polígono de Pocomaco. Va a estar ahí prácticamente una horita más, hasta las 2:30, pero va a continuar también de 3:30 de la tarde a 9:00 de la noche. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choac, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche, también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde, ya fuera de nuestro término municipal, en Curtis, delante de la Casa de Xuventude, de 4 de la tarde a 9 de la noche tendremos ahí una segunda unidad móvil. Y una coruñesa ha impulsado una recogida de firmas para demandar la apertura de una unidad de fibromialgia en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. La petición continúa abierta en change.org, ya supera a día de hoy los 2.500 apoyos y detrás de ella está Lucía, que sufre esta enfermedad invisible. Más de 100 síntomas incapacitan a estos pacientes, mujeres sobre todo, para hacer una vida normal.
Dolor de cabeza, pérdida de fuerza en las manos y piernas, también hay veces que me tienen que cortar la comida, echar el agua para beber, lavarse el pelo es una odisea. No sé, tienes pérdida de concentración, colon irritable y luego estás cansado las 24 horas. Te acompaña 24 horas los 7 días de la semana.
Y hoy hemos conocido los datos del paro del mes de febrero, que se ha reducido en A Coruña, casi 1.000 personas menos en el mes de marzo, según los datos del Servicio Público de Empleo. Se registran más de 51.000 desempleados. La consellera de Empleo en Funciones, Elena Ribó, habla de un marzo histórico.
Nunca antes a cifra de paro foi tan baixa en un mes de marzo. E respecto ao ano pasado, hai menos galegos en paro nas 4 provincias, nas 7 cidades, en todos os sectores de actividade. Tamén a cifra de menores de 30 anos e de mulleres en desemprego tamén é a máis baixa en un marzo desde que hai registros. Por lo tanto, bueno, pues indica que a Xunta está a facer un esforzo sen precedentes para ofrecer o mercado laboral os perfis que necesita.
E Inditex regresa a Ucrania tras 2 años de cierre como consecuencia de la guerra, con la apertura hoy del comercio online, a la que se sumará mañana la vuelta a la actividad de alrededor de 20 tiendas de sus 7 marcas, 3 de Zara, que el área de Kiev. La intención de la compañía es ir abriendo tiendas de forma gradual hasta alcanzar el medio centenar en los próximos meses. Inditex cuenta en total con 80 locales en el país. Seguimos haciendo balance de la Semana Santa y hoy lo hacemos con el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete. Héctor, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Y cómo ha ido la Semana Santa? ¿El mal tiempo nos ha perjudicado?
Bueno, el mal tiempo perjudica siempre. Es cierto que últimamente estamos bastante acostumbrados al mal tiempo, pero sí ha afectado especialmente en lo que son las cenas, que hubo poco para cenar, y por supuesto las terrazas, claro.
¿Cuánto ayudó, Héctor, a ampliar horarios?
Bueno, pues al final nuestro gozo en un pozo, porque como decía, por las noches hubo muy, muy mal tiempo, hacía mucho frío, mucho viento y la gente no se animó a salir a cenar y a prolongar la noche, estaba la ciudad vacía y bueno, pues al final ese horario ampliado no ayudó lo que debería haber ayudado.
Si te pregunto un balance global de la Semana Santa, ¿qué calificativo le pones?
Bueno, pues que lo hemos salvado y lo hemos salvado mejor que en otros muchos puntos de España. Estaba charlando hace un ratito con otros compañeros de hostelería de diferentes ciudades y ha habido sitios donde lo han pasado bastante mal, donde bueno, hubo muchas cancelaciones, ya lo vimos en Andalucía, por el tiempo, etcétera, etcétera. Y eso, bueno, pues aquí realmente, en cierto modo, nos ha ayudado porque como hizo mal tiempo en el resto de España, bueno, pues la gente siguió viniendo a Galicia. Y no, bueno, pues escaparon a Málaga, que hacía buen tiempo, tal, ¿no? Bueno, pues eso se ha evitado, entonces, pues hemos conseguido mantener un nivel de ocupación y de turismo bastante aceptable.
¿Creéis que la ocupación hubiera sido mejor si Coruña contase con mejores conexiones de las que tiene actualmente?
Bueno, claro, echamos en falta los trenes abril, ¿no? Que es lo que nunca llega. Parece que estamos ahí en puertas una y otra vez. Nos lo anunciaron en campaña electoral, nos lo siguen anunciando ahora. Creo que ahora la última fecha de entrega de trenes decían pues, para el 8 de abril. Veremos cuándo se ponen a la venta los billetes. Pero es cierto que tenemos malas conexiones y el tren nos hubiese ayudado para dar un empujoncito extra.
Hablando del problema de la falta de personal, no sé si esto se ha minimizado con programas como el programa Retorna.
Bueno, pues claro que ha ayudado. Todo el personal que a través del programa Retorna o la Escuela de Hostelería va saliendo al mercado laboral, pues va paliando parcialmente las necesidades que existen, pero aún así no cubren pues ni las que hay, las necesidades que hay en hostelería, ni en otros muchos sectores como transporte, construcción, etcétera, donde hay una demanda de mano de obra importante.
A día de hoy, Héctor, ¿cuáles son los puestos que más os cuesta cubrir?
Bueno, por supuesto, cuanto más arriba, más complicado, ¿no? Siempre el jefe de cocina es lo más complicado. Los ayudantes de cocina, pues siempre es algo más fácil de cubrir, pero hay muchísima demanda. Y, por supuesto, pues camareros, sumilleres, hace falta personal para todos los ámbitos.
Y una última cuestión, tema de la regularización de las terrazas. ¿Cómo va esto?
Bueno, pues va con calma, que es como tiene que ir con el ayuntamiento, bueno, pues estudiando qué modificaciones se van a hacer a esa ordenanza y después, bueno, pues nos sentaremos con el ayuntamiento a negociar pues todos esos puntos que quede el mejor servicio para los hosteleros y los ciudadanos y nada más, sencillo.
Héctor Cañete, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de A Coruña, gracias como siempre por atendernos.
Un placer, buenos días.
La campaña de la renta arranca mañana. Con la presentación de las declaraciones por Internet, los contribuyentes pueden acceder desde la página web y la aplicación de la Agencia Tributaria a sus datos fiscales. La campaña se extiende hasta el 1 de julio, un día más de lo que suele ser habitual, al coincidir el 30 de junio en domingo.
Vas a quedarte siempre textos para oír.
Este jueves se celebra la comisión de transparencia que ha convocado el Partido Popular para pedir explicaciones al gobierno local por las trabas para examinar los expedientes relativos a la polémica licencia de obras de un inmueble de la Avenida del Ejército número 96, un primer piso que pertenece al concejal de urbanismo José Laje Tuñas. Roberto Rodríguez es el viceportavoz del Partido Popular.
Y lo hemos hecho para pedir explicaciones al Gobierno municipal sobre la forma en la que se ha dificultado el acceso a los expedientes relacionados con los inmuebles adquiridos por el concejal de urbanismo, el señor Laje Tuñas. Lo hemos hecho porque, a pesar de que reiteradamente estamos pidiendo copia de todos los expedientes, también de estos, y no se nos deniega, sin embargo, no se nos da esa copia y se nos facilita simplemente acceso, sin posibilidad de hacer ninguna copia de esos documentos. Y porque, además, lo que todavía resulta más grave, en la pasada semana hemos constatado cómo esos expedientes que se nos han facilitado han estado incompletos. El martes vimos cómo faltaba un informe esencial, el informe policial, y en el día de ayer hemos vuelto a constatar cómo otros informes de los expedientes de disciplina urbanística y de los expedientes relacionados con la licencia de las obras también están incompletos.
Esta semana también harán públicas las conclusiones tras examinar la documentación, pero ya alertan de graves problemas de fondo e informarán también de las medidas que el Partido Popular va a adoptar ante esta situación. Y atención, porque mañana comienzan los cortes de tráfico en San Andrés por las obras para convertirlo en un bulevar. La calle se va a cortar completamente en dirección salida, en dirección entrada. Solo se permitirá circular hasta Santa Catalina. Se desviarán la mayoría de líneas de bus que pasan por la vía por el paseo marítimo. Y como ya hemos escuchado, Talgo espera entregar los primeros trenes Abril a partir del próximo lunes. ¿Y cómo son los trenes Abril? Que a ver si llegan ya. Pues el catedrático de ferrocarriles de la Universidad de A Coruña, Miguel Rodríguez Bugarín, explica que va a suponer la llegada de estos trenes una reducción sustancial de tiempos.
Pues este tren puede avanzar por los dos anchos a la velocidad máxima, a 300 kilómetros por hora. Por lo tanto, por ejemplo, entre Santiago y Ourense, la línea, por su configuración geométrica, permite circular a 300 kilómetros por hora y desde ese punto de vista, el tiempo de viaje ahí también se ve reducido.
Otra de las ventajas de los nuevos trenes Abril es que hacen de forma automática la adaptación al diferente ancho de vía. Tienen más capacidad, pero las butacas son más estrechas.
Lleva tres asientos y dos asientos, digamos, en clase turista, y eso lo que significa es que, digamos, no tendremos unos butacones, digamos, al estilo de lo que recordamos en antiguos trenes.
Después de la recepción de los trenes, en teoría el próximo lunes, la puesta en servicio sería cuestión de semanas, siempre que se cumpla ese compromiso de entrega. Son las 2:45, conocemos ya cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Parece que hemos perdido la comunicación, pues vamos con el deporte. Y Lucas, Pepe Torrente, ¿podría reaparecer el domingo?
Sí, hay más optimismo que la semana pasada sobre que pueda ya estar disponible para Imanol Idiáquez de cara a ese Depor Unionista del domingo a las 5 de la tarde en Riazor. Sabes que se perdió las dos últimas jornadas por culpa de unas molestias en la rodilla. Hay que ver cómo evoluciona, pero se espera que pueda estar disponible. Aunque, insisto, hay que ver cómo evolucionan esas molestias. Desde el bando rival, desde el conjunto salmantino, su capitán Héctor Nespral dice, oye, pues mira, si no está y descansa una semana más, pues mucho mejor.
A ver, yo prefiero que Lucas no juegue, no te voy a engañar, porque el año pasado, bueno, nuestro partido allí fue justo cuando ficha por el Depor, y la verdad que sé lo que es sufrirlo, desde luego, y además lo que genera en la gente, que eso también es muy, muy importante.
Recuerdo doblete de Lucas Pérez en ese primer partido con la camiseta del Depor después de su vuelta al conjunto blanquiazul frente a Unionistas, con lo cual yo entiendo que el capitán del cuadro charro diga que no juegue, porque mira lo que es capaz de hacer el atacante de Monelos.
Y habemos debate.
Sí, sobre el calendario, pues tenemos una discusión aquí en la redacción entre Dobarro, Leti y yo, diciendo si el calendario del Depor es más favorable que otros calendarios. Por ejemplo, el Barça se tiene que enfrentar a equipos de la parte alta en las últimas jornadas. Yo digo que no, porque a lo mejor en ese momento no se juegan nada y es peor ir a Teruel, que se está jugando la vida, que se está jugando la permanencia. Pero a partir de las 3:30 lo debatimos y puedes votar en @DCCorona, en nuestra cuenta de X, Twitter, llámale como quieras.
Gracias, Pepe.
Abrazo.
1:47, vamos ya con las citas de la agenda.
La Asociación de Amas de Casa organiza una conferencia sobre la nutrición y la alimentación y la osteoporosis. Hablará la nutricionista.
No podemos escuchar esa agenda cultural por problemas de sonido. Parece que se desbloquea el atasco administrativo en el Ayuntamiento de Cambre. Se han aprobado ya el pago de casi 300.000 euros de facturas atrasadas a la empresa de agua. Esta mañana se han vuelto a concentrar representantes de AMPAs de los centros educativos de la localidad. El bloqueo administrativo afecta a la limpieza de los colegios y a los convenios que permiten actividades como comedores o el transporte escolar. La Xunta mantiene abierto hasta este viernes el plazo de matrícula en las escuelas infantiles de titularidad autonómica para el próximo curso escolar, que comenzará el 6 de septiembre. Se ofertan alrededor de 10.500 plazas de 0 a 3 años. Las solicitudes pueden hacerse de manera electrónica a través de la sede de la Xunta o de forma presencial acudiendo a cualquiera de los registros oficiales. Y una despedida emocionante, la de Walter. Walter es bombero, pero desde ayer es bombero jubilado. Llevaba 35 años de servicio y ahora le toca descansar. Sus compañeros del Parque de A Coruña han celebrado este hito en la vida de este cabo con una preciosa despedida. Le hicieron un pasillo de aplausos, lo abrazaron e incluso lo mantearon. Así lo hicieron constar los bomberos de A Coruña en su cuenta de X. Y los usuarios de Just Eat en A Coruña ya pueden disfrutar de los famosos riquiños de San Brandán a domicilio. 15 de las 38 tiendas del reconocido horno se han añadido a la oferta de panadería, pastelería y desayuno de Just Eat en nuestra ciudad. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Informado.
Y el picudo rojo vuelve a atacar de nuevo la palmera del Callejón de la Estacada. El ejemplar fue repuesto en 2022 tras haber sido devorado por esta plaga. Procedía de Oventorrillo. Ahora, un año y medio después, esta palmera está enferma. El ayuntamiento la está tratando. Apelan también desde María Pita a los particulares que tienen palmeras infectadas que las talen con la mayor celeridad para evitar la transmisión de la plaga a otros ejemplares. Son las 2 menos 10. Recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y como todos los martes, nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo y saludamos ya a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y respira, alcalde, aliviado tras el archivo definitivo por parte de la Xunta del Parque Eólico de Pedra Queimada.
Pues la verdad es que sí, ¿no? Este era un parque eólico que se planteaba entre los concellos de Carballo, Laracha y Arteixo, en la zona, en la parroquia de Monteagudo, en la zona de La Cachada. A Arteixo le afectaba la instalación de un único molino, que además tenía unas dimensiones pues muy, muy importantes. Y bueno, pues nosotros siempre trabajamos en el sentido que nos parecía que tenía unas afecciones medioambientales y hacia los núcleos rurales que era muy importante. Así trabajamos en la realización de nuestros informes y, bueno, pues también por parte y ayudando a los vecinos a la presentación de las alegaciones. Con esto se confirma que, bueno, pues ese parque eólico no se va a hacer, ya es el segundo, este es el de Pedra Queimada. También hace unos meses también se rechazó el parque eólico de Carboeiro, que estaba aquí en el entorno de Santa Leocadia, que ahí ya eran 4 o 5 molinos, que sí que tenían un impacto también muy importante y muy próximo a lo que son las poblaciones. Y bueno, pues nosotros entendemos que la instalación de los molinos eólicos o los parques eólicos deben hacerse en las zonas que no afecten tanto medioambientalmente como a los espacios como a las propias poblaciones, ¿no? Entonces, sí que nos parece una noticia muy importante y positiva para nuestro concello.
Hablando de cosas importantes, esta lo es, el ayuntamiento ha decidido ampliar las ayudas de accesibilidad, unas ayudas que pueden suponer la diferencia entre vivir encerrado o poder salir a la calle. ¿En qué consisten estas ayudas?
Bueno, pues nosotros ya llevamos prácticamente 5 años pues haciendo lo que es las subvenciones para la mejora de la accesibilidad en el entorno de las viviendas, tanto unifamiliares como plurifamiliares, ¿no? Ayudando a, sobre todo, a la instalación de ascensores para hacer una ayuda directa a las propias comunidades de vecinos, ¿no? El parque de vivienda en Arteixo, pues hay bastantes edificios que en este caso tienen una antigüedad importante y que no cumplen. O no se les exigía tampoco antes lo que es la mejora de las condiciones de accesibilidad. Nosotros planteamos aquí unas ayudas directas a las comunidades de vecinos aproximadamente de unos 20.000 euros, que además nuestras ayudas son compatibles también con las ayudas que pueden dar otras administraciones como la Xunta, ¿no? La Xunta de Galicia. Y muchas veces, si unen las ayudas del concello y las ayudas también por parte de la Xunta, un ascensor tipo que puede tener un coste aproximado a lo mejor unos 60 y pico mil euros, pues bueno, con las ayudas que nosotros les ofrecemos pues pueden llegar a una financiación de 40.000 euros, que es una ayuda muy importante para poder hacerlo. Este año introducimos también como una novedad ayudar también a las viviendas unifamiliares en el sentido de que puedan también pues instalar algún mecanismo, un salvaescaleras, una rampa o un pequeño montacargas, y aquí ya tienen pues una ayuda máxima de 10.000 euros, ¿no? Y ya llevamos en todos estos años concedidas 53 ayudas, que yo creo que son muy importantes y son muy necesarias, por lo que te decía, que el parque de vivienda del concello de Arteixo muchas veces es antiguo, no tiene ascensores, y bueno, pues la verdad que las condiciones y sobre todo la ayuda que se le puede dar a los propios vecinos que viven en esas viviendas de poder tener un ascensor, un sistema accesible y poder acceder a la vivienda, pues a la calle también creo que es muy importante.
Hablamos también, alcalde, de la nueva ordenanza de protección de caminos. ¿Qué recoge esta ordenanza?
Bueno, nosotros también se aprobó en el Pleno Municipal, que se celebró el miércoles pasado. Habíamos detectado que teníamos, vamos a decir así, algunos problemas, sobre todo cuando los maderistas cortaban, vamos a decir así, los montes, y sobre todo que accedían a esos montes por caminos públicos, ¿no? Entonces, después de proceder a la tala, muchas veces se constataba que había desperfectos en los propios caminos o en las propias carreteras que, en este caso, eran de titularidad municipal, ¿no? Nosotros con esta nueva ordenanza se regula. Dime.
Perdón.
Ah, sí, que bueno, sí que habíamos detectado estos problemas que se daban en este caso con los maderistas. Yo creo que sí que hay que intentar y ayudar en todo lo posible a que los propietarios de los montes puedan acceder también los maderistas y que puedan retirar la madera, pero bueno, tiene que ser unas condiciones donde ellos nos comuniquen mediante una comunicación previa que van a realizar esa tala, que también pues se analice el estado previo de los caminos y bueno, en todo caso, si se producen desperfectos, que en este caso los maderistas se hayan responsables de los daños que se pueden producir en los caminos municipales, ¿no? Es una ordenanza importante que tiene que ayudar a favorecer a la propia tala, pero que no puede ir contra el perjuicio y los desperfectos que se pueden producir en las vías públicas y las vías municipales.
Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Y vamos ahora con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cuál es la situación hasta ahora?
Bueno, pues ya un notable incremento de circulación, sobre todo la salida por la vía principal de Avenida do Porto, donde ahora mismo la intensidad ya empieza a ser alta y también en el paseo marítimo, el resto de vías principales sea con más fluidez.
¿Ha habido algún accidente esta mañana?
Pues ninguno registrado en lo que va de mañana.
¿Y previsiones?
Más destacada, bueno, para el día de hoy hasta el 31 de mayo, estos dos meses, van a permanecer cortadas las calles Marconi y San Lorenzo, una mejora en la red de abastecimiento. Y ya importante, a partir de mañana, a partir de las 10 de la mañana, contamos que empiecen los cortes en San Andrés. Cortado todo San Andrés, desde Plaza de Pontevedra hasta la Iglesia Castrense. Solamente se va a permitir el sentido desde Plaza de Pontevedra hasta Santa Catalina, donde se desviarán hacia el cantón. Va a afectar sobre todo a líneas de autobuses y bueno, y estos ya empiezan a hacer su recorrido provisional a partir de las 7 de la mañana.
Gracias, buenos días.
Gracias.
Hola, buenas, es que estoy buscando unas lámparas, ¿eh, Lucete? Es que he escuchado en la radio que no me diga que no tengo que cargar, que me las traen a casa. Y me la montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lúcete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ver condiciones en tienda. Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y tus compras también en lúcete.es.
Y ha fallecido este fin de semana José Álvarez, marido de la diseñadora Aquina Fernández. Tras una larga enfermedad, ha sido enterrado en la más estricta intimidad. Y A Coruña celebra los Días Europeos de la Artesanía con la iniciativa Oficios en Acción. Este sábado en el Ágora habrá demostraciones de diversos oficios y talleres de tejido, joyería, impresión textil, entre otros. El mismo día en Ponteceso tendrá lugar un taller participativo en el que se mostrarán técnicas de remate de juguetes de madera. Y edificios y monumentos se iluminan hoy de azul por el Día Mundial del Autismo.
Dicen que venían del sur en un carro colorado, traían 100 kilos de coca, iban con rumbo a Chicago.
Y este viernes, a partir de las 9 de la noche, ellos, los Tigres del Norte, van a dar su único concierto en Galicia en el Coliseum. Las entradas para este concierto ofrecido por Cavea Producciones se pueden adquirir en ataquilla.com, SeaTickets y en el kiosco de la Plaza de Ourense.
Pero San Antonio los estaban esperando, eran los rinches de Texas que comandaron.
Y Y recordamos, como acabamos de escuchar, que a partir de las 10 de la mañana de mañana van a comenzar los cortes de tráfico en San Andrés por las obras para convertirlo en un bulevar. La calle se va a cortar completamente en dirección salida. En dirección entrada solo se va a permitir circular hasta Santa Catalina y se van a desviar la mayoría de líneas de autobús que pasan por esta vía al paseo marítimo. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.